Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La última jornada antes del parón de la Liga Sobal por la Copa del Rey y los compromisos de la selección española masculina ante Austria. Yo diría que ha sido espectacular en la lucha por el segundo puesto y por eludir el descenso. Una lucha cerrada entre cuatro equipos con un Bidasoa fuerte y que sigue sumando jornada tras jornada. En la zona de descenso, el frigorífico Morrazo sigue ganando y cada día tiene más cerca la salvación, con desde Agre Teucro y Balonmano Alcobendas cada vez más difícil la permanencia. En las competiciones europeas, Copa IHF, fase de grupos, última jornada, un Fraikin Granoller que ganaba en casa, un Balonmano Logroño que también ganaba a un todo San Rafael en Logroño y el Iberán Cuenca que perdía en Dinamarca. Por cierto, el FC Barcelona ya conoce su rival en los cuartos de final de la Champions League. Será el Nantes españolizado con Valero Rivera, Balaguer, Gurbindo, Lazarov y Alberto Entre Ríos en el banquillo. Esta semana se juega la final a 8 de la Copa del Rey en Alicante. En División de Honor Femenina sigue con la lucha en la primera plaza empatados a puntos Veravere y Rocasa Gran Canaria. Y por evitar el descenso, en un puño el Betia Alcobendas, Cania Meral y Morvedre. En cuanto a la División de Honor Plata masculina, el Balonmano Nava sigue como líder destacado. Le persiguen Balonmano Alarcón de Ciudad Real y Fertiberia Puerto de Sagunto. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Un placer, como siempre. ¿Qué tal?
En Cope Logroño, Chema Jodra, hola Chema.
El placer es mío también, buenos días.
Y aquí
días.
En Madrid ya recuperado, Emilio Orgojo, hola Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntas, el Barcelona contra el Nantes, yo lo prefiero porque el equipo alemán, aunque esté un poco ahora a la baja, el Rhein-Neckar Löwen, siempre es un equipo alemán. Así que no le ha ido mal al Barça.
Nosotros, como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal. Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia que siempre abrimos página con la tertulia de los magníficos, hoy con Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, enhorabuena por esos dos grandes partidos que habéis tenido la semana pasada, aunque lleváis una buena racha, con el FC Barcelona que estuvo a puntito y gran partido ayer contra el San Rafael, ¿eh Rubén?
¿Cómo que dos grandes partidos? Dos espectaculares partidos, carajo.
Bueno, hombre, pues más tengo espectaculares, Chema.
Claro,
más
pues eso. No, hombre, dame un poquito vida, dame un poquito vida, ¿verdad, Rubén?
Bueno, yo creo que viene a reafirmar un poquito la línea de lo que venimos hablando las últimas semanas, ¿no? Que no estamos tan mal, como decía aquí el entrenador o presidente de fútbol. No estamos tan mal, la Liga Asobal no está tan mal, podemos competir con los grandes.
Ya, lo cierto es, hola Rubén, que os vino muy bien el partido de Liga en Valladolid porque de ahí sacasteis el tono, ¿eh? Fue todo gracias a Valladolid. Aquel que no se colga una medalla porque no quiere.
Joder, Rubén, soy Emilio Gorgojo. Oye, aquí cada uno mete el ascua a su sardina, ya sabes. Oye, claro. Lo suyo es que el Logroño ha hecho dos partidos extraordinarios, como dice Chema, porque ¿para qué vamos a quitarle adjetivos? Estuvisteis a punto, le quitasteis uno, pero a punto de dos al Barça. Y oye, el San Rafael, el balonmano francés es fuerte y estáis demostrando que, ¿por qué no Logroño subcampeón, no?
Bueno, en esa línea estamos, ¿no?, trabajando para ello. Ahora mismo tenemos todas las opciones. Hay rivales que tienen que enfrentarse todavía contra el Barcelona. Y luego nosotros tenemos un partido en casa contra Bidasoa, que,
si que ahí se decide,
los
¿no?
dos sí. equipos ganamos los demás partidos y los otros dos pierden contra Barcelona, en teoría se decidiría en ese partido. Ya ganamos allí, con lo cual simplemente con ganar tendríamos el golaveraje, aunque empataríamos a puntos y estaríamos segundos. Pero claro, esto es todo hablando de muchos posibles y muchas elucubraciones y muchas cosas que tienen que pasar antes y que yo creo que va a ser pues muy emocionante, ¿no?, de este final, de este tramo final de la Liga.
Pues también se incorpora con nosotros Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, menuda lucha por el segundo puesto, ¿eh? Bidasoa 34, Ademar 32, Logroño 32, Freiking Granoller 32. El que diga que la Liga no está bonita, porque el Barcelona es otra historia, se equivoca y mucho, ¿no?
Sí. No, la verdad que la Liga, pues es, los mortales de la Liga, ¿no?, nos dan una liga muy entretenida y que, bueno, que va a llegar hasta el final pues con posibilidades para muchos equipos.
El que parece, Rubén, que se está poniendo las pilas como siempre a final de temporada para salvarse es el frigorífico Cangare Morrazo.
Tiene una buena plantilla, un buen entrenador, juegan bien y luego en casa, aunque el otro día pues fuera de su casa, en casa se hacen muy fuertes, ¿no? Es un campo complicado.
Lo que pasa que el balonmano gallego, si no era Cangas, va a ser Teucro, ¿no, Pablo? Y la cosa está que uno de Pontevedra se va a ir para el hoyo, ¿no te parece?
Sí, todo apunta a eso. Lo que pasa es que, bueno, con la racha de Cangas, por ejemplo, si no me equivoco, están empatados a puntos ahora con Puente Genil. O sea que, bueno, igual meten al andaluz. Yo creo que si este fin de semana el Teucro, en lugar de empatar, hubiese ganado, Puente Genil vería peligrar un poco también esas opciones de poder bajar, ¿no? Pero en principio y a priori supongo que se jugará entre los dos gallegos.
Rubén, ¿a Puente Genil le ves con peligro en estas jornadas que quedan o crees tú que todo se va a dilucidar pues entre Teucro y Alcobendas?
Ahora mismo está todo muy abierto, ¿no? Parece ser que está entre Cangas y Teucro esa otra plaza, parece ser, pero todo puede pasar. Está muy abierto. Y ahora los equipos que están ahí abajo se convierten en mucho más peligrosos de lo que eran.
En cuanto a la Copa del Rey que se disputa esta semana, en la cual vosotros, bueno, pues ahí estáis con ese partido en cuartos ante el Cuadro de Guadalajara y luego os tendréis que ver las caras, que será un partido, ya me imagino, que muy bonito y muy interesante después de lo que vimos esta semana en semifinales con el Barcelona, ¿verdad?
Sí, ganamos.
Y ganáis. Le tenéis ganas, me imagino, a esta Copa del Rey porque puede ser importante para vosotros en el momento de forma que estáis.
Como te estaba comentando, ahora mismo nuestra única preocupación es el Guadalajara, que ya perdimos puntos allí en Guadalajara, es un equipo que nos cuesta mucho y que va a ser muy difícil. Lo que ocurra después, pues ya se verá. Encontrarse hipotéticamente, al Barcelona en el segundo partido, pues no es lo que más me gusta a mí, ¿no? Yo siempre pienso que con el Barcelona es mejor enfrentarse el primero o el último.
Pablo, ¿tú cómo ves las plazas europeas? ¿Tú crees, aunque comentaba antes Rubén, que todavía queda mucho, que quedan enfrentamientos directos, pero no está nada claro los equipos que van a meterse en plazas europeas o tú tienes tu perspectiva?
Bueno, yo supongo que tal y como está la Liga y demás, serán León, Vidasoa, Barça, por supuesto, Logroño, y luego pues está Cuenca también, está Granollers, pero bueno, yo casi tiraría más por Granollers, que al final son los que están ahí más empatados a puntos, porque ya está un poco más por abajo, y entonces pues bueno, yo creo que no creo que se mueva mucho más y no creo que a Cuenca le dé para llegar a esas plazas.
Pero de todas formas, compañeros, qué mal viene este fin de semana próximo una exigente Copa del Rey donde no hay favoritos, Barcelona aparte y tendrá que pelearlo, cuando hay cuatro equipos ahí peleándose por lo que dice Luis, por las plazas europeas, por el subcampeonato. Va a ser un desgaste, Rubén, tremendo, ¿no? En nada, en este mes de abril se tienen que resolver como cinco o seis envites ahí de una trascendencia total, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo vienen partidos muy, muy importantes. Esta Copa del Rey aquí un poquito en medio. Y sin olvidar que además esta Copa del Rey da una plaza europea. Exacto, y que todo sí. Puede trastocarse, esas plazas que hay en un principio asignadas para los primeros de la Liga.
Oye, en la Copa EHF ya terminó la participación de los tres equipos españoles, el Ibran Cuenca, Logroño, Freiking Granollers. La verdad es que el grupo más fuerte lo habéis tenido vosotros, pero de alguna forma lo importante
era, con la fea.
Lo importante era meter tres equipos españoles en esa fase de grupos. Se han metido tres equipos españoles. Es importante, aunque no hayamos pasado a cuartos de final, pero bueno, se ha dado la talla, ¿no? ¿Estáis contentos, satisfechos?
Sí, yo creo que sí. A pesar de que para algunos es un fracaso del balonmano español que nos hayan eliminado a los tres, yo creo que el nivel mostrado habla del nivel deportivo del balonmano español, ¿no? En nuestro caso particular, le jugamos de tú a tú al actual campeón, al Berlín. Le hemos jugado de tú a tú al San Rafael, que ganó al Berlín. Y ganamos a los húngaros, ¿no? Sí, yo creo que el nivel, al menos, ahí ha quedado. Lamentablemente no hemos podido clasificarnos, pero bueno, estamos contentos en líneas generales.
Y bueno, ya por ponernos una vela más, con otros arbitrajes, otro gallo hubiese cantado, ¿eh? No sé si hubiese pasado lo mismo, pero hubiésemos estado hasta el último instante peleando ahí, ¿eh?
Bueno, es un tema que a mí no me... Yo prefiero no hablar de eso, sí, de las cosas no. Que yo no puedo controlar y que no están en nuestra mano, pues prefiero ni hablar.
Otro tema que está sobre la mesa, Pablo, es la convocatoria que ha hecho, una convocatoria valiente, como siempre, de Jordi Rivera en esos 16 jugadores que se van a enfrentar en la tercera y cuarta jornada de la Eurocup, ese torneo oficioso que ha organizado la Federación Europea de Balonmano, pensando en los equipos que no están en los partidos de clasificación para que no pierdan ritmo, pues con la llamada de hombres como Marc Cañellas, como Iñaki Pecilla, como Alex Costoya y ya la gran novedad de Pablo Paredes, es decir, Jordi Rivera sigue buscando, sigue escarbando relevos para una selección que lo necesita, sobre todo después de Tokio 2020, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, Jordi está trabajando, creo que de una manera fenomenal y bueno, al final estos torneos pues te da las opciones de ir metiendo y de que vaya ganando experiencia la gente más joven para que el día de mañana que se necesite en los grandes campeonatos estén preparados, ¿no? Y creo que Jordi hace un scouting muy importante, ya empezando en las categorías base, en las concentraciones que hacen en Granada y demás, y se ve que apuesta y que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de convocar a gente que igual a los que no ven tanto balonmano como él o no están tan metidos en el tema, pues les parece un poco extraño.
Rubén, en el pivote se lleva Iñaki Pecinha, Abel Serdio y Adrià Figueras. Ese es el futuro, porque claro, los años pasan para todos, ese es el futuro de nuestra selección en una posición que tú conoces perfectamente.
Yo creo que sí, y además creo que esperanzador futuro. Los tres que has mencionado son tres pivotes muy diferentes y muy, muy buenos pivotes. Yo creo que Pecinha es un jugador que además puede aportar mucho en defensa. Albert Serdio está a un nivel espectacular y aún todavía puede crecer más, aunque ya está a un nivel tremendo. Y bueno, y este... Adrià Figueras, pues todos le conocemos, ¿no? Es un pivote especial que te aporta cosas que no te aporta nadie más. Yo creo que el pivote en ese puesto podemos estar tranquilos.
Y Pablo, siempre decimos lo mismo, porteros tenemos buenísimos para dar y para regalar. Extremos están saliendo, bueno, pues debajo de las piedras. ¿Nos puede preocupar pivotes, como dice ahora Rubén, bueno, pues grandes pivotes de cara al futuro? ¿Nos puede empezar a preocupar un poco la dirección de juego, la primera línea, o crees tú que ese trabajo que está haciendo Jordi Rivera y que está convocando gente y que está probando nos va a dar una tranquilidad de cara al futuro?
Nada, yo creo que en ese aspecto, sobre todo, bueno, quizás en el tema del lanzamiento exterior, tendremos problemas hasta que salga un tío de 2'10 que que vamos, que las meta del medio campo como tienen otros equipos, ¿no? Pero bueno, en cambio en la dirección de juego y demás no creo que tengamos ningún problema, ¿no? Pues como bien decíais, ahora entra Marc Cañellas, jugador súper joven que con experiencia en Champions y demás, Álvaro Ruiz, que tuvo el problema de las lesiones también, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, pero que ahora seguro que está volviendo a recuperar su nivel y es un jugador muy joven y también de muy alto nivel. Y luego pues jugadores que ya, por ejemplo, ha tenido en sus listas, como Ian Tarrafeta, que todavía, si no me equivoco, es junior. Nico Mindeguía es otro de los que anda por ahí, también es un estupendo central y seguramente también esté en los pensamientos de Jordi. No creo que tengamos ningún tipo de problema, ya digo, sobre todo en esa dirección de juego que siempre ha sido fantástica en España.
Como dice Pablo, Luis, yo creo que en los relevos en la primera línea, atacando, tendremos los problemas de siempre. Yo creo que los problemas los vamos a tener cómo vamos a sustituir al tándem Viran-Gedeon Guardiola en el centro de la defensa. Eso, Rubén, eso sí que va a ser un problema, ¿verdad?
Pues mira, yo creo que has dado en el clavo, estaba a punto de comentarlo. Yo creo que el gran problema lo tenemos ahí, ¿no?
Claro.
Es sustituir a los especialistas defensivos. Gracias a Dios tenemos un pequeño margen porque es un puesto que permite a jugadores de más edad, pero ahí tenemos un problema. Ahí es donde tienen que empezar a surgir jugadores como Pablo Paredes, ¿no? Que aparece en esta convocatoria, tío grande y que tiene que ganar presencia en ese puesto también. Vamos a ver si aparece alguno más, porque si no vamos a tener problemas ahí.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco Jordi Rivera va replanteando y planteando esas sustituciones de los hispanos, porque lógicamente, lo he dicho antes, los años pasan para todos, hay que ir buscando relevo y sobre todo relevo de garantía para una selección española que siempre está arriba en el top de las selecciones. Rubén, mucha suerte en la Copa del Rey, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Pablo, un abrazo, amigo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Una Copa del Rey que se disputa este fin de semana en Alicante. Los cuartos de final serán el viernes con estos encuentros. Barcelona frente Ángel Ximénez Avia, Puente Genil. Logroño, La Rioja, Cuavi, Guadalajara. Bidasoa, Iron, Liberman, Cuenca. Y Abanca de Mar de León frente a Fraikin, Granollers. Las semifinales el sábado y la gran final el domingo a las 7 de la tarde. Y todo se podrá ver a través de La Forta. Por un lado, por la Liga Sport, y por La Forta, pues lo darán Sport3, Castilla-La Mancha, la ETV, Canal Sur. Es decir, todos los que quieran ver la Copa del Rey lo podrán ver a través de las autonómicas. En las competiciones europeas, los cuartos de final de la Champions League, ya conocemos cuáles son: Nantes Fútbol Club Barcelona, Kielce Paris Saint-Germain, Flensburg Handewitt Telekom Vesperen y Vardar ante Pixegen. La fecha de los partidos de ida, 24-28 de abril, la de vuelta del 1 al 5 de mayo, para salir los cuatro equipos que estarán en Colonia el primer fin de semana de junio. En Derrosca llega nuestra firma invitada. Hoy tenemos en la firma nuestro profesor particular, a José Luis Villanueva, un maestro del balonmano que con sus apreciaciones, aportaciones, siempre da en la diana de la actualidad. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, buenos días.
Oye, hablamos hoy, por ejemplo, sobre el Congreso Wizard Handball, ¿te parece? Una edición que tiene grandes nombres, yo diría, dentro del mundo del balonmano, ¿no?
Sí, pues estamos ya en la fase de salida del Congreso, del Wizard Handball Congress, que tendrá lugar el 7 y 8 de junio en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, segunda edición, y que este año pues tiene una temática central que tratará sobre la mejora de la experiencia en el deporte, en el balonmano, ¿no? Y cómo hacerlo desde cada uno de los ámbitos. Y para tratar sobre esta temática se han diseñado dos jornadas, el viernes y sábado. Una primera el viernes 7 de junio, pues que habrá un clinic internacional para entrenadores y entrenadoras, en el cual pues tenemos invitados a Rafa Guijosa, a Frederic Bujón, que es el exentrenador de Rostov, de Nantes, de Florilla, ahora actual manager general de la Federación Senegalesa, también a Toni Gerona como seleccionador de absoluto de Túnez, y tenemos ahí una sorpresa final que vamos a dejar para un poquito más adelante. El mismo viernes también, Luis, tenemos una dinámica para hablar sobre cómo hacen diversos clubs que hemos invitado para hablar sobre esta cuestión, sobre la mejora de la experiencia, y ahí estaremos, tendremos a Rafa Hijosa de Además de León, a Isabel Cuesta del Club Handball Esplugas, a Dani Gordo del Club Nava, Club Balonmano Nava Vivero Serón, a Tati Garmendia de Balonmano Vera Vera, a Jesús Mac del Burdils, a Chema del Rosal del Handball Pardiñas de Lleida, y tenemos ya la confirmación del Nantes, el rival del Fútbol Club Barcelona en cuartos de final de la Champions, que estará presente durante todo el congreso, y un representante del Nantes también estará en esta conversación. Esto sería durante la jornada de viernes, y el sábado hemos preparado todo un seguido de encuentros, de workshops, pues que tocarán diversas temáticas. Hablaremos sobre propuestas de las nuevas normativas, si gustan o no gustan, ¿no? En un formato de batalla dialéctica, diríamos, y donde trataremos, entre algunas cuestiones, pues el tan manido, la regla del uso de los 7 jugadores de campo, si gusta, si no gusta, pues el uso de la tecnología en el arbitraje, modelos de juego. Trataremos diversos temas muy interesantes en un formato, creo que muy, muy motivante. Luego hablaremos un poquito cuál es la experiencia de los jugadores y las jugadoras también en esto del balonmano, qué se puede mejorar desde su punto de vista. Ahí tenemos invitados, también invitadas muy, muy relevantes, como Gonzalo Pérez de Vargas, Andrea de la Torre, a Rafa Hijosa y a Carlos Viver. Luego hablaremos también desde el punto de vista de las federaciones, qué se está haciendo, qué se puede hacer por mejorar esta experiencia, y ahí tendremos a José Javier Hombrado, representando a la Federación Madrileña de Balonmano, a un directivo de la Federación Catalana de Balonmano, a Chema Rosal también, a la gran Carmen Manchado como responsable de las competiciones femeninas de EHF, y a Miguel Roca también, el ex vicepresidente de la Federación Internacional también, ¿no? Uh-huh. Luego hay un apartado de presentación de pósters científicos con las universidades, una zona también de exhibición de proveedores deportivos que nos presentarán sus productos, sus servicios. Luego una de arbitraje, también nos interesa mucho sensibilizar, ¿no?, la figura de los árbitros y las árbitras como figura de una deportista más, ¿no?, de un deportista más que se prepara, que se instruye, que psicológicamente trabaja, que trabaja físicamente. Y ahí tendremos también un elenco importante con Nacho García Serradilla, nuestro árbitro internacional, con Ramón Gallego también, el jefe de la Comisión de Reglas y Arbitraje de la IHF, con Xavi Estrada, que es el árbitro internacional de fútbol también, que nos hablará del tema de psicología arbitral también. Paralelamente, en otro escenario, pues hablaremos de estructuras claves para un buen funcionamiento de un proyecto balonmano femenino visto desde la perspectiva exclusiva de la mujer, ¿no? ¿Qué han percibido? ¿Qué se puede mejorar desde ellas mismas, desde el ámbito de los clubs también? Y ahí volver a estar Tati Garmendia, Dolo Martín, Carmen Manchado, Andrea de la Torre y María Cadenz. Luego tendremos, pues, uno de los ejes por los cuales transita también el Congreso, siempre están la tecnología y la innovación, y diversas personas que han hecho o que tienen algún elemento a mostrar a las personas que quieren inscribirse, también presentarán en un formato también exclusivo sus propuestas. Y por la tarde ya, las dos últimas, hablaremos una sobre marketing y cómo enganchar a los aficionados y a las aficionadas, cómo atraerlos todavía más hasta nuestro deporte. Y ahí tendremos a Noé Quero, a responsable de comunicación de Asobal, también a Anlog Michel, que fue el responsable de competiciones de la Liga Nacional de Balonmano Profesional Francesa, al gran Anselmo Ruiz de Alarcón, a Miguel Bateo, al responsable de media y televisión de la EHF, a la directiva del Balonmano Granollers, a Mireia Campmany, al presidente de la Lidl Star League, a Olivier Giraud, que si recordáis fue, sí, durante un tiempo, tuvo un paso por la Liga Sobal, en Vida Sobal, y también, pues, estará presente también. Y Antonio García, el jugador internacional del Freiking, pues que también ha tenido un recorrido por diversos clubs y que, por supuesto, podrá hablar sobre qué ha vivido en cada uno de estos sitios. Y hemos dejado para el final, invitamos al club de Nantes, al Handball Nantes, el flamante cuarto finalista, como te decía, de la IHF, de la Champions League, pues para que nos explique a través de sus representantes del ámbito de la gestión, del ámbito técnico, del ámbito de los deportistas, que nos explique la experiencia de un club que prácticamente hace 10 años estaba jugando en la segunda división francesa y en 10 años se convirtió en subcampeón de la Champions, de toda la Champions League de HF, ¿no? Entonces vendrá toda una representación de Nantes y nos explicará y se pondrá a disposición de las personas que vengan al congreso para responder amablemente todas las cuestiones que quieran preguntar sobre esa fulgurante trayectoria, cómo la han hecho, cómo cada 15 días llenan su pabellón, como pudimos ver este fin de semana con un ambiente espectacular delante de el todopoderoso Reine Karlowe para pasar una eliminatoria brutal. En definitiva, creo que es una propuesta motivante, atractiva, que toca todos los ámbitos de nuestro balonmano y al cual pues esperamos que la gente se sienta realmente pues motivada para asistir al mismo.
Lo que está claro, José Luis, es que habéis conseguido un congreso muy potente y que supera, por supuesto, al que ya realizasteis la pasada temporada. Enhorabuena, José Luis, un fuerte abrazo.
Luis, muchísimas gracias.
Hasta luego. El Franklin Grenoyer hasta el pasado fin de semana pues ha estado jugando en Europa, en nuestra Liga Sobal, un desgaste para un equipo que siempre quiere estar lo más arriba y además en un año que celebra una gran fiesta. Es su 75 aniversario, uno de sus hombres de referencia es Adrià Figueras, jugador importante en el esquema vallesano y de Jordi Rivera, no nos olvidemos, en la selección española. Terminada la competición en Europa, ahora viene la Copa del Rey, la selección, la recta final de la Liga, todavía queda mucho, mucho que cortar. Hola Adrià, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno Adrià, terminó la aventura de la Copa de HF, un grupo muy complicado, se ha hecho lo mejor posible, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Ya éramos conscientes de cuando se produjo el sorteo de que iba a ser un grupo muy muy duro y así ha sido, ¿no? Con el Kiel, evidentemente, yo creo que por encima del resto de los equipos, el cual ha conseguido ha contado sus partidos por victorias y el resto de equipos pues que hemos estado ahí en un tira y afloja, ¿no? Yo creo que hemos hecho una competición muy digna. Ayer lo destacábamos a nivel de que el equipo no tira la toalla hasta final, incluso sin opciones de pasar a la siguiente ronda, vimos una muy buena imagen y conseguimos sumar los dos puntos ante un equipo que se jugaba al pasar a cuartos de final, así que muy contentos por el esfuerzo del equipo y por la imagen que hemos dado en esta competición europea.
Y además me imagino que muy satisfechos porque hablaba de imagen, pero qué bonita imagen cuando termina el partido y os vais despidiendo de vuestro público, chocando las manos con ellos en la grada. Eso sí que es una unión entre público, afición y equipo, ¿verdad?
Sí, sabemos que aquí en Granollers hace mucha ilusión nuestra competición, entonces nosotros estamos encantados de jugarla y ponemos todo en nuestra parte, pero también es de recibo pues dar las gracias a la gente que viene a apoyarnos en todos los partidos, en los de Liga, los de HF, pero más si cabe en los de HF, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo poder jugar estos partidos y así se lo hacemos saber a nuestra afición.
¿Os ha pasado factura Europa al equipo en momentos puntuales en estos meses?
A ver, decirte que no sería mentirte, ¿no? Es evidente que nosotros ya conocemos el desgaste que supone jugar competición europea y la Liga, ya que lo estamos haciendo durante los últimos 4 o 5 años, pero sí que es verdad pues que este año se ha juntado un poquito, más allá del desgaste físico lógico, la desgracia en forma de lesiones, ¿no? Yo creo que hemos perdido a jugadores importantes en momentos claves, tanto de la Liga como Copa Sobal, como la competición europea, y esto sí que nos ha hecho igual bajar un poquito el rendimiento, ¿no? Pero yo creo que, pese a todo esto, y incorporando a jugadores que a priori no iba a tener ningún peso en el equipo, como el caso de Paul Valera, por ejemplo, creo que hemos hecho lo que te comentaba antes, una competición europea muy digna, hemos conseguido 5 puntos en un grupo muy, muy complicado y nos hemos quedado pues a eso, a un puntito más y a unos cuantos goles de poder pasar a la siguiente ronda.
¿Y cómo ves la lucha por la segunda plaza en la Liga Sobal? Porque estáis en un puño, yo diría que muy, muy emocionante.
Sí, la verdad que va a ser un final de liga muy muy, muy muy apasionante, porque somos cuatro equipos los que estamos peleando por la segunda plaza, y te diría que por el objetivo de entrar en competición europea, ¿no? Sí que es verdad, pues, que Vidasoa tiene, yo creo, un puntito de ventaja, ya que cuenta con dos puntos sobre el resto y ya ha jugado contra el Barcelona. Pero bueno, en esta liga ya hemos visto que pueden pasar mil cosas. Cualquier equipo puede ganar prácticamente a cualquiera, y estoy seguro de que de aquí al final esto va a dar muchas vueltas.
Hola, Adrián, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo nos va a pasar, digamos, factura con una plantilla muy canterana, con los mimbres justitos, una doble competición? Bueno, triple, porque ahora este fin de semana tenéis así como el que no quiere la cosa, pues una Copa del Rey en la que Granollers siempre es un punto fijo, ¿no? O sea, pero bueno, por lo menos ya se ha acabado la experiencia europea, como tú has explicado muy bien, hasta donde habéis podido llegar. Y ahora Granollers vuelve a ser un candidato en lo que queda ya de temporada, ¿no? En la competición doméstica.
Sí, sí, sí. A ver, nuestro objetivo siempre ha sido estar ahí arriba, siempre ha sido intentar conseguir una plaza europea, y es evidente, pues, que, como tú comentabas, la competición europea hace mucha ilusión, pero también hay que ser conscientes de que supone un gran desgaste para la plantilla, y más una plantilla como la nuestra, pues teniendo muchos, muchos jugadores jóvenes, ¿no? Entonces, como te comentaba antes, nosotros queremos pelear por este objetivo, y somos conscientes de que si queremos volver a jugar partidos como los que hemos jugado durante los últimos 4 o 5 años en el campo, en campos como el del Kiel, como el de Siltor, como muchos otros que hemos visitado, tenemos que hacer las cosas bien en la liga. Y esto pasa por competir de aquí hasta final, como si cada partido fuese una final. También lo que tú comentabas, es cierto que ahora tenemos una fase final de la Copa del Rey, una final a 8, que creo que desde la Federación, desde la SOGAL, desde todos los ámbitos, ha organizado una competición muy atractiva, y que también tiene como premio de ganarla o llegar a la final el asegurarte la competición europea. Así que nosotros estamos vivos en todos los frentes, seguro que vamos a competir tanto en la Copa como en la Liga muy bien, y ojalá que podamos conseguir el objetivo de asegurar la competición europea.
Jo, y menudo fin de semana os espera, Adrián, bueno, a vosotros y a todos, porque primero el Ademar para abrir boca, nada, un tercera, ¿no? Y luego si pasáis, pues previsiblemente un Vidasoa, que también no es equipo revelación este año, y ya si os da por ahí, pues a lo mejor tenéis el Barcelona más adelante. Vamos, como para no perderte el fin de semana, ¿no, Adrián?
Madre mía, sí, sí, lo comentabas ahora, si ganamos esta Copa nos tienen que convalidar más.
Bueno,
más
yo creo que os tienen que dar Europa 4 años, más o menos, si os tocara a vosotros, o al que fuera, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que vamos a jugar contra el primer partido contra un equipo que, sin ir más lejos, los dos encuentros que hemos disputado de Liga este año no les hemos podido ganar. Uh-huh. Entonces esto ya dice de lo bien que están haciendo las cosas ellos y de la dificultad que va a entrañar el partido, y bueno, si esto fuera fácil, en el caso de acceder a la semifinal, pues tendríamos o al Cuenca o al Vidasoa, ¿no? Que son dos equipos que están haciendo las cosas muy bien. El Cuenca ha metido en competición europea, el Vidasoa este año no hace falta decir nada, porque creo que están haciendo una campaña extraordinaria, y por último Barcelona. Sí que somos conscientes de que va a ser muy complicado, pero creo que todos partimos en igualdad de condiciones en esta final a 8, y que, ¿por qué no?, podemos intentar llegar a esta final y competirla contra, en principio, el FC Barcelona.
Una vez que termine la Copa del Rey, Adrián, en tu caso, a la selección española, vuelta a la selección, doble partido con Austria, muchos cambios y bueno, compañeros de cara al futuro que está probando Jordi Rivera.
Sí, yo creo que, bueno, como comentábamos antes, no hay descanso, ¿no? Y para nosotros los jugadores que tenemos la oportunidad de ir a la selección es un no descanso muy muy agradecido, ¿no? Porque el hecho de poder estar en la convocatoria de Jordi es algo que no tiene precio, ¿no? A partir de aquí sí que es verdad, pues, que el seleccionador ha decidido, pues, introducir una serie de cambios, supongo que para ver cómo funcionan diferentes jugadores en el engranaje que él quiere consolidar, y a partir de aquí, pues, intentar formar una selección competitiva, ¿no? Yo lo único que puedo decir a nivel del equipo nacional es que estoy muy contento, estoy muy orgulloso de pertenecer a él, y que cada vez que Jordi cuente conmigo, pues estoy encantado de de acudir a la selección.
La renovación del equipo en la selección, ¿cómo se ve desde dentro? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, yo creo que son procesos naturales, ¿no? Es evidente que hay jugadores pues, que han marcado no te iba a decir una época, pero yo creo que han marcado la historia del balonmano español y que evidentemente por un proceso de edad ya cada vez van cumpliendo más años y es lógico pues que el seleccionador tenga la perspectiva pues el hecho de probar a gente para un posible cambio generacional que pudiera producirse. Yo creo que tanto los jugadores como en este caso los entrenadores ven este proceso de manera muy normal, de manera muy natural y que bueno, hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Como es el tema de la edad. Así que bueno, los jugadores evidentemente que están en este proceso de cambio son jugadores evidentemente que están a un nivel competitivo muy alto y que evidentemente van a poder seguir contando van a seguir sumando la selección hasta que el seleccionador lo decida, pero es lógico que vaya probando a gente para cuando llegue el momento.
Jodería, pero tú, encantado de haberte conocido, porque hay muchos cambios, mucha gente joven, y tú que también eres joven, ahí estás fijo, te ha debido apuntar con el color rojo y no te bajará ahí, aunque te tengas que trabajar más. Después de tu consolidación en el europeo, ahora viene un partido donde hay muchos, bueno, caras nuevas, por decirlo de alguna forma, y Adrián Figueras ahí en el pivote, el pivote mosquito, ¿no?
Bueno, ya te digo, yo estoy encantado, ¿no? Ya sea para ir a jugar un europeo, un mundial, para ir a jugar
lo que te
un
he hecho,
partido, ¿no? Un partido contra Austria. La verdad que el hecho de poder ir a la selección, los jugadores nos lo tomamos como un premio al trabajo que estamos haciendo en nuestros clubes y evidentemente pues un orgullo de poder representar al país. Así que para los jugadores no hay partidos menos importantes o más importantes, sino hay convocatorias en las que estás o no estás. Y para nosotros, o para mí en concreto, el hecho de estar en la convocatoria es algo que me hace muy, muy feliz.
Adrián, volviendo a la Liga, que el Barcelona gane con tanta anterioridad la Liga Sobal, ¿es malo para el balonmano? ¿Tú entiendes todas esas críticas que se han vertido sobre nuestra Liga? Una Liga que, evidentemente, lo hablábamos antes, es competitiva, está creciendo del segundo para abajo y vamos paso a paso recuperándonos del gran palo que hemos tenido con la crisis.
Sí, a ver, yo puedo entender pues que haya gente que tenga el anhelo, ¿no?, de que la Liga Sobal atraiga jugadores del más alto nivel mundial, pero tenemos que ser conscientes de que aquí en España hemos pasado por una situación que ha hecho que estemos en este punto, ¿no? Entonces no es ni una cosa, esto no es discutible, y lo que tampoco es discutible es que el Barcelona tiene un poder económico que otros equipos no tienen, ¿no? Entonces, si la Liga está así es por consecuencia de cosas que nosotros no podemos controlar y bueno, es evidente que el Barcelona con el presupuesto que tiene en comparación al resto de equipos de la Liga pues cuenta con un equipo mucho más competitivo. Que nos guste o no nos guste, la verdad que no nos gusta, pero es así, lo tenemos que asumir así tal como es y no podemos hacer más que bueno, que los equipos que estamos por debajo intentar cada vez ser más competitivo, sobre todo hacer las cosas bien para no volver a recaer en el pozo en el que se hundió nuestro deporte y a partir de ahí empezar a construir una liga. No te diría más competitiva porque creo que la Liga Sobal es muy competitiva, pero sí igual más atractiva para jugadores de alto nivel mundial.
Ya para Adrián, ya para terminar, objetivo del Freaking Balomano Granollers, entrar en puestos de competiciones europeas en lo que resta de temporada, ¿verdad?
Sí, hombre, nosotros somos ambiciosos, ¿no? Y queremos y iniciamos la temporada con el objetivo de intentar llegar a esta segunda plaza. Es verdad que, como te comentaba antes, se ha puesto complicado porque el Villasuazo está haciendo una campaña extraordinaria y nuestro objetivo es, a partir de ahora, los seis partidos que quedan, pelearlos todos como una final e intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Somos conscientes de que ganando todo lo que nos queda, exceptuando el FC Barcelona, obtendríamos 42 puntos. Y yo creo que es una cifra más que más que óptima para entrar dentro de esta competición europea. Así que nosotros no nos planteamos si podemos quedar segundos, terceros, cuartos, quintos, nos planteamos competir cada partido y alcanzar el máximo de puntos posibles. Y a partir de ahí ver dónde nos pone la competición.
Pues Andrea, mucha suerte en lo que resta de temporada y como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Una de las grandes novedades en la convocatoria de la selección española masculina Jordi Rivera ha sido la llamada del joven Marc Cañellas, uno de los jugadores llamados al relevo de los hispanos a medio-corto plazo. La familia Cañellas está de enhorabuena, se reúnen ambos hermanos en la selección española y por otro lado también Joan con el PIK Szeged ya está metido en esos cuartos de final de la Champions League y realizando una buena temporada en Hungría. De todo ello vamos a charlar con Joan Cañellas, que nos espera en Szeged, en Hungría, y nos ha hecho un hueco gentilmente para estar con nosotros. Hola Joan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que muy contento de cómo te va esta temporada y de cómo está evolucionando tu llegada al PIK Szeged, ¿no?
Sí, por ahora está yendo todo muy bien. Los objetivos que nos estamos marcando los estamos saliendo bien y la verdad es que la temporada está siendo buena, pero ahora digamos que es un momento muy importante porque puede pasar a ser una temporada sin más, correcta, a una temporada extraordinaria. Entonces ayer creo que nos quitamos un poco un peso de encima pasando a los cuartos, un objetivo creo que mínimo para el club. Y bueno, a partir de ahora, pues la semana que viene tenemos la Copa Húngara, luego vendrá los cuartos que se prevén muy complicados y luego ya también la Liga Húngara, que por ahora está todo muy bien, pero como se decide en partido de ida y vuelta contra el primero contra el segundo, que probablemente seamos nosotros contra el Westen, pues al final nunca se sabe.
Joan, menudo orgullo de hermano que tienes poder compartir con Marc equipo y selección absoluta, ¿verdad? ¿Quién te lo iba a decir a ti hace tantos años cuando erais pequeños, no?
Sí, además, bueno, nos llevamos muchos años, 9 años de diferencia y nunca había, bueno, aún hemos jugado ni entrenado, pero nunca lo he hecho y me hacía mucha ilusión. Tampoco con Jordi Mediano había llegado a tener esa oportunidad de entrenar, competir juntos o uno contra el otro y bueno, parece que ese momento va a llegar. La verdad que tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión y bueno, que sea en la selección, pues es algo especial. El único problema es que jugamos en Melilla y no es un problema por Melilla, pobre, pero sí que para que venga la familia es más complicado.
Claro. Supongo que cuando salió la lista os comunicaron que ibais esos 16 en ese doble partido ante Austria. Llamarías a tu hermano y ¿qué le dijiste? ¿Qué charlaste los dos?
Sí, me mandó un mensaje que Jordi Rivera había hablado con él y que se había hablado conmigo. Por aquel, bueno, me lo mandó justo, imagino, cuando se lo había comentado y a mí no me había llegado tampoco la llamada aún. Así que le dije que ya se lo comentaría. Y nada, al final me llamó Jordi y me dijo que para esta concentración contaba conmigo. Y bueno, me hizo feliz y contento saber que podría estar con mi hermano. También es cierto que mi mujer ahora está embarazada y no falta tanto, con lo cual el hecho de estar una semana fuera de casa siempre, bueno, se crea un poco de nerviosismo, pero bueno, a pesar de eso, estar junto con mi hermano, que además hace mucho que no veo, pues es una muy buena noticia y tengo muchas ganas de verlo. Entre otras cosas porque él ha ido otras veces a la selección. Una vez porque yo estaba lesionado, luego los mediterráneos nos ha convocado y nunca había llegado el momento. Pensaba ya que casi era una maldición, pero bueno, parece que, y espero que sea así, esta vez lo podamos compartir.
Oye, ¿qué vas a tener, parejita o vas a tener otra niña más?
Otra niña. Pero bueno, contento, ¿eh? La verdad que viendo otros amigos que tienen dos niños y que a estas edades son terroristas,
Casi prefiero que vengan niñas.
Bueno, oye, y además, Joan, ahora que está de moda el balonmano femenino, pues ahí tienen un padre que les va a enseñar fenomenalmente, ¿eh?
Balonmano les puedo enseñar, pero ya que les guste, eso no depende tanto de mí. Pero bueno, por ahora, como queda mucho hasta que llegue ese momento, que vayamos disfrutándolas de pequeñitas.
Oh, Joan, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Oye, enhorabuena por la nueva paternidad cuando llegue. Y, oye, ¿cómo no te va a hacer ilusión lo de Marc? Yo no sé si ha sido tú o quién, pero en las redes sociales he visto una foto donde tienes encima de tus hombros, fuiste tú, ¿no?, a un pequeñajo que debe ser el Marc, digo yo, y lo estabais ahí en la piscina. Eso de que el hermano mayor ahora... te va a perder el respeto, Joan.
Bueno, es normal que me lo pierda.
Sí, ¿tú crees que no? La edad es la edad, Joan.
Él en una edad que estará en breve ya más en forma y mejor que yo. Pero
pégale unas aguadillas, Joan. Coño, sigue siendo el pequeño, hombre.
Aún puedo.
Oye,
de hecho, le saco centímetros y kilos.
Vale, perfecto.
Aún puedo.
Tú pon las formas y si no, pues oye, los padres y tal, que hagan algo, porque es que esto no puedes. Esto ya es un anarrable, que decía aquel otro. Oye, ¿y cómo no vais a estar contentos en Europa? Hay una serie de comentarios valiosísimos para el Piqué Seguet. Creo que el Juan Carlos Pastor y un tío que se llama Joan Cañellas, que está por ahí partiéndose el bacalao todavía, dice que sois de los equipos que mejor balonmano estáis haciendo actualmente y que a lo mejor hasta dais una sorpresa en la Champions, ¿eh?
Bueno, primero hay que estar en la Final Four. Bueno. Pero sí que es cierto que llevamos una temporada muy buena. La fase de grupos ha sido muy muy buena. Hemos ganado al París, que parecía que nadie le podía ganar. Pero al final, todo lo que haya pasado hasta ahora realmente sirve tan solo para haber llegado hasta cuartos, que es donde estamos. Ya puedes haber hecho una buena temporada, que luego es cuestión de tener una semana buena o mala y te quedas fuera. Que para muchos estamos haciendo una buena temporada, que somos favoritos, acceder a la Final Four, que primero yo creo que hay que acceder, pues me parece muy bien, pero al final donde se demuestra eso es en la pista. Muy fácil que la gente te dé el favoritismo, pero si no lo demuestras, pues igual te lo terminas creyendo y, vamos a decirlo así, la hostia que te pegas es más grande. Así que mejor cuando las cosas ya han sucedido y ojalá estemos en la Final Four, pues lo hablamos, pero jugamos contra el Vardar y el Vardar es un oponente muy serio.
Y les conoces tú un poquillo, ¿no? También tú más o menos has estado por allí también, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Sí. Y les tenemos ganas, tanto yo como Maque.
Bueno.
Pero bueno, somos conscientes que tiene muy buen equipo. Un equipo con muchos centímetros, kilos, y que ya llevan también muchos años jugando el mismo balonmano. Y con Roberto no ha cambiado mucho el estilo, con lo cual creo que les favorece. Y bueno, veremos qué tal va la eliminatoria. Así que... por ahora, como queda también aún 3-4 semanas, ayer se ganó, hoy ya estamos casi, hoy día libre, pero mañana ya pensando en la Copa Húngara, luego la selección, y quedan muchas cosas hasta llegar a esos cuartos, así que bueno, vamos a disfrutar de lo de ayer, hoy, y ya mañana prepararemos lo siguiente.
Oye, Joan, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo creo conocer un poquito a Pastor. Entrar en la Final Four sería un éxito, sería una especie de título, pero una vez que estéis, si os clasificáis para la Final Four, Pastor no os va a dejar parar ahí. Pastor va a querer ganarla. Y eso lo sabes, como dice Julio Iglesias.
Sí, 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 era así. Y ayer estaba muy contento, y dijo que enhorabuena, pero que él seguiría apretando. Creo que el objetivo de este equipo, y no del equipo, del club y la propuesta y todo el proyecto del club es llegar hasta la Final Four. Y una vez llegas a la Final Four, todo puede pasar. Es que cada año lo vemos. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera, es un fin de semana, puedes estar más acertado y te la llevas. Entonces, yo creo que de acceder a la Final Four, ahí evidentemente el Pastor va a querer prepararlo, lo va a preparar bien. Vamos a tener más horas en el vídeo que en casa, pero bueno, ya se vería. Pero como te digo, vamos a preparar bien el bar. No me gusta hablar de la Final Four porque es muy difícil llegar. Y realmente este año, de los 8 equipos que estamos en cuartos, no quitarías a ninguno de los 8. Yo creo que este año es de los pocos años que realmente los ocho mejores estamos ahí. Es muy difícil meter a, o quitar a un equipo para meter a otro, así que muy complicado.
Joan, en ese partido ante el Vardar, ¿importante para vosotros el factor campo, jugar la vuelta en casa? ¿Muy importante?
Hombre, yo creo que es muy importante siempre y cuando el primer partido no se te vaya de las manos. Empezar o llegar a tu casa teniendo el segundo partido en casa, pero llegar con una desventaja de más de cinco o más, creo que ya es muy complicado. Además, el Vardar está jugando también en casa, en su casa, que siempre es un poco más fuerte, pero también fuera de casa. Con lo que, bueno, es importante, creo, llegar bien al segundo partido, pero pues, creo que el partido muchas veces que marca la eliminatoria es el primero.
Que de los ocho equipos que están en cuartos de final de la Champions estén siete entrenadores en los banquillos, meto también a Alberto Entre Ríos, que es ayudante en el Nantes.
Sí, le puedes meter perfectamente.
Por eso. ¿Dice mucho de nuestro balonmano, Joan?
Sí, dice mucho de los entrenadores y de, bueno, de esa filosofía que creo empezó Pastor en Valladolid y que poco a poco ha ido pues calando a los diferentes jugadores que él ha tenido, que luego se han ido a otros sitios, como fue Raúl, la Ciudad Real, y de ahí pues con Talán, y ahora está pues David, Roberto, Alberto, y bueno, pues poco a poco parece que se va extendiendo, y como los resultados son buenos, porque yo realmente también creo en el sistema, pues eso hace que cuando hay resultados, los buenos equipos que quieran resultados, pues se fijen en entrenadores con este tipo de sistema. Así que desde luego que habla bien del balonmano español o de los entrenadores españoles.
Fíjate, Joan, soy Emilio, lo que tú decías, ocho equipos hay en los cuartos de final de la Champions, no hay favoritos, porque realmente no los hay, pero si a ese plano de igualdad le añades lo que te comentaba Luis de siete entrenadores españoles, un balonmano táctico como es el español, va a ser una batalla táctica, física, técnica. Claro, haces muy bien en decir, bueno, primero a ver el Vardar, a ver qué nos pasa, porque es que no sé nada.
Sí, va a ser, además, siempre que se juega un entrenador español contra otro, y creo que un pelín más, si viene de Valladolid, la lucha psicológica, táctica,
está asegurada,
y al final siempre uno intenta buscar las cosquillas al otro, y bueno, al final los jugadores yo creo que aprendemos de todo ello, pero también, como te he dicho, las horas de vídeo y las repeticiones en los entrenos van a ser importantes.
O sea,
bueno,
yo
creo que también es normal. Para nosotros es mucho más fácil jugar contra equipos con entrenadores no españoles, porque creo que es más fácil sorprenderles.
O sea,
ahora mismo casi todos son españoles, con lo cual la sorpresa ya es menos.
Iba a ir de sobrado y digo que entonces la perita en dulce es el Flensburg, que tiene un entrenador no español, porque allí en Alemania cuesta entrar a los banquillos por la cosa del idioma y cosas otras, debe ser, o por la forma de jugar que tienen los alemanes. Así que la perita va a ser el Flensburg, ¿no?
Sí, pero son alemanes.
Bueno, bien, vale. Dejémoslo ahí.
Joan,
sí, vamos a dejarlo.
Sí, volviendo a tu hermano. Ahora, a Marc, me imagino que lo que le queda es disfrutar, aprovechar la oportunidad, y cuando estés con él, le tendrás que dar algún consejo, le tendrás que decir algo, ¿no?
Sí, a ver, él está en una competición nueva, está haciendo un año bueno, ha debutado en una competición, bueno, la mejor competición, además en un grupo muy complicado, y creo que para él, pues bueno, le ha servido también para ver dónde está, ¿no? Y una prueba que creo que ha sacado con buena nota, a pesar de que, bueno, no se han podido clasificar, pero creo que el cambio le está sentando bien. Ahora tiene la Liga Sueca, que, bueno, hay que competirla, hay que ganarla para estar el año que viene en la Champions, y bueno, pues cuando venga a la selección, pues seguir creciendo. También es un escaparate para jugadores jóvenes. Y bueno, en mi caso siempre, muchas veces, cuando veo un partido de él o lo que sea, le digo por qué no hace esto o lo otro, pero si se lo puedo mostrar en un entreno o en el hotel o lo que sea, pues igual es más fácil. Tampoco te digo yo que tenga aquí, que sea yo el que tenga que decir todo lo que tiene que hacer, porque también es cierto que a mí me pueden enseñar de una manera los entrenadores, pero él tiene otro entrenador, con lo cual es difícil siempre encontrar ese equilibrio. Pero bueno, le voy a dar mis consejos desde mi punto de vista. Igual deberían ser algo más de carácter técnico individual que no de equipo, porque del equipo sí que depende del entrenador. Pero bueno, en algún momento hablaremos. Y como es listo y es joven y tiene ganas de aprender, igual incluso me hace caso.
Oye, Raúl Entre Ríos se retira en el verano del 2020 del balonmano en activo. ¿Los relevos que vienen, entre ellos tu hermano, son de otro tipo de juego?
A día de hoy sí. Porque, bueno, creo que como te he dicho, bueno, como veis, los entrenadores españoles con más renombre, voy a decir más buenos, pero es que suena muy mal porque parece que los demás no lo sean, pero están en los grandes equipos. Entonces, Raúl tuvo a Pastor, ahora tuvo a Manolo Cadenas, ahora está con Pazqui, entrenadores que, bueno, por su forma de ser, han demostrado ser entrenadores muy buenos y de ellos Raúl ha aprendido. Y digo Raúl como la mayoría de jugadores que tenemos ya una cierta edad. Entonces estos entrenadores ahora mismo ya no están en España. Y para los jóvenes, pues bueno, no pueden aprender de ellos, que probablemente sean los mejores. Y bueno, igual los jugadores que vienen ahora es un balonmano un poco diferente, pero también es cierto que con tanto curso de entrenador, master coach y todo, yo creo que se globaliza un poco. Y tendrán pinceladas del balonmano que jugamos, vamos a decir así, los más veteranos, pero hasta que no cojan un equipo con entrenador esas características, es difícil que jueguen más ese balonmano. En cualquier caso, ganas de aprender si tienen y con poco tiempo o entrenamientos o referentes, seguro que se va apareciendo a esa forma de jugar.
Pues Joan, que disfrutes mucho de esa nueva experiencia con tu hermano en la selección española de balonmano, antes doble confrontación ante Austria. Insisto, que lo disfrutes mucho, mucha suerte en esos cuartos de final ante el Vardar y enhorabuena por la temporada que estáis haciendo y sobre todo, muchas gracias por atendernos y hacernos un hueco en esta mañana. Un fuerte abrazo, Joan, amigo, gracias.
Muchas gracias. Permítame que te diga una cosa antes. Dime. Se dice lo de Melilla, que me parece que desprestigiara, todo lo contrario, sí. Que al final tengo cariño y ganas de ir ahí porque mi abuelo jugó ahí a fútbol, en segunda medio profesional, y también esa es una cosa que me hace ilusión.
Te hemos entendido, Joan. Lo que pasa que es que tú me imagino que decías que pillaba un poco lejos, exacto, para que la familia fuera a ver a los hermanos Cañellas, ¿no? Punto.
Eso es. Claro. Pero bueno, mi padre me ha dicho que pregunte a ver si se acuerdan del apellido.
Vale,
seguro que ya verás que aunque sea largo, la familia va a estar ahí con vosotros y que va a ser un día festivo para ti, para tu hermano y para toda la familia. Así que enhorabuena a la familia Cañellas, ¿eh? Un fuerte abrazo, Joan.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate, llega en Derrosca nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con dos grandes amigos, dos grandes compañeros, como Javi Izu de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, familia? Muy buenas.
Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en televisión española, la única, la verdadera, la inigualable. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Muy buenas, Javi. Muy buenas a todos.
Bueno, la liga está bonita. Segundo puesto, una lucha a muerte, Javi, lo que nos queda en estas jornadas de la temporada 18-19.
Estupendo, ¿no? Para que luego alguien diga que no tiene emoción la liga. Bueno, esto es lo que hay. Ya sabemos que el Barça juega otra historia, pero también es capaz de ceder puntos. Y fíjate que Eric Valenciaga tuvo el otro día la bola para haber dado incluso también el triunfo a los de Miguel Ángel Velasco. Yo creo que está muy, muy, muy entretenida y sigo creyendo que el segundo puesto se va a decidir en Logroño, en ese partido pendiente que tienen en la penúltima jornada, si no recuerdo mal, Logroño, La Rioja y Bidasoa. Irún, porque el Bidasoa, la verdad es que lo estoy viendo solventar partidos complejos y ya lleva tal nivel de crecimiento este año que los de Cuétaras han creído que pueden competir hasta el final. Así que les doy crédito, fíjate, hasta esa penúltima jornada.
Ángel, hablábamos antes con Adrián Figueres y decía, objetivo meternos en Europa, como sea.
Hombre, obviamente el Granollers necesita, bueno, pues quitarse la espinita de esa eliminación en cuartos esta temporada en la EHF, porque ha sido dolorosa, y demostraron en la última jornada contra los daneses que obviamente este equipo puede hacer grandes cosas si se lo propone también en competición continental. Obviamente, pues ahora, si miras la clasificación, en ese quinto puesto con 32 puntos están a dos de Bidasoa, empatados con Ademar y con Logroño. Bueno, y cuidado, porque Liberbank Cuenca tampoco ha dicho la última palabra, ¿no?, en esa pelea, incluso por el segundo o por el tercer puesto, ¿no?, por entrar en competición continental del pasado año. Bueno, yo creo que Granollers año a año sigue creciendo y poco a poco, pues intentando, sobre todo en un año importante para la entidad, como es la del 75 aniversario de su fundación, pues pensar, ¿por qué no?, que pueden reverdecer aquellos viejos laureles de aquel equipo que años ha, pues consiguió ganar títulos en Europa, ¿no?
Fijaros, compañeros, soy Emilio, lo apretado que está esto de la Liga Sobal en el tramo final, ya sin la cortapisa de Europa, que ya los tres equipos que estaban, pues ya acaban su paso por esa EHF, ¿cómo queda? Y tuvimos al comienzo del programa a Rubén Garabaya y nos lo decía. Hombre, yo, según lo veo por el calendario, se va a decidir, como dice Javi, probablemente allí en La Rioja, en Logroño Bidasoa de la penúltima jornada, porque son los dos equipos que ya se han medido al Barcelona, mientras que la de Mar...
Sí, pero cuidado, Emilio, porque es que ya...
Bueno, pero por lo menos
tengo el calendario un poco bailando, pero, por ejemplo, Bidasoa no tiene también que jugar con Liberbank Cuenca, no sé si en la última jornada.
No, de esos,
hay muchos partidos muy complicados.
No, de esos partidos. Él lo decía porque parece ser que como el coco es el Barcelona, al único que le ha sacado un punto ha sido precisamente el Logroño, pues dice, hombre, los Irundarras y nosotros ya hemos jugado con ellos. Ahora, Granollers y Ademar... tendrán que pelearse todavía unos puntos que lo normal es que se escapen. Y decía, pero claro, como tú apuntas también, es que quedan muchos partidos entre ellos,
sí,
todavía.
Pero, tienen que llegar ahí a ese tramo final de temporada, claro. Física y mentalmente bien preparados. Sí, porque sí. ¿Quién te dice a ti que Logroño, que ha hecho la machada de arrancarle el único punto de toda la temporada al Barça y irle ganando de 5 al descanso? No lo olvidemos, porque él estaba, hizo una primera mitad brillantísima, el equipo riojano. Pues a lo mejor luego con Irún, con Bidasoa en casa, se le atraganta, ¿no? Porque el equipo guipuzcoano es un equipo muy, muy correoso, sobre todo también lejos del Artaleco, ¿no?
Que sí, ¿no? Sí, como decía Javi así irónicamente, dice, no, es que esta liga no tiene ningún interés y tal. Hombre, no tiene interés para el título, eso evidentemente no podemos ser cerrados en ese asunto. Hay una plantilla y hay un presupuesto que triplica o cuadruplica al resto, pero de ahí para abajo,
pero
apuntas
Emilio,
tú hasta el último...
¿Tú crees que aburre?
No,
el otro día un tuit.
No, para mí no me
parece una liga aburrida.
No, Ángel, yo no he empleado la palabra aburrir, porque a mí
ya lo sé.
El balonmano no me aburre nunca.
Con que el Barça aburre, ¿no? Hombre,
bueno,
por favor.
Bueno, no, perdona, el Barça no puede aburrir. Lo que pasa que lo que sí te puede aburrir es que sabes qué va a pasar. Eso es otra cosa.
Bueno, ¿sabes qué va a pasar? A ver, oye, esto es deporte. Mira lo que pasó en Logroño, ¿no? Porque, o sea, el gran objetivo que tienen tener todos los equipos es ¿por qué no puedo yo ganarle, ¿no? O ¿por qué no puedo yo arrancarle un punto?
Nada, pero independientemente de todo esto que decimos nosotros, que no dejan de ser más que lucubraciones, el asunto es que el balonmano ha llegado, el español, ha llegado dentro de sus parámetros, porque tampoco vamos a estar diciendo que tenemos el mejor balonmano del mundo, aunque luego hablaremos de esos 7 entrenadores que están ya entre los 8 mejores de la Champions. Fíjate, qué tontería. Pero, pero aquí el balonmano que estamos jugando aquí en la Liga Sobal, bueno, ahí lo tienes. 4 equipos prácticamente empatados, 2 que todavía no han dicho que no. Y título aparte, no hay nada vendido. El pescado está todavía todo en la cestita, ¿eh?
Claro, claro. Claro, porque obviamente, pues incluso Ademar no ha dicho la última palabra en esa pelea por el subcampeonato. Bueno, y por abajo ya no. Es que no hemos hablado de cómo está la liga por evitar el descenso, ¿no? Es decir, que siempre hay un aliciente, ¿no? Para poder contar cada jornada, ¿no?
Está apasionante tanto en la Sobal como en la Guerrera Ciberdrola, ¿eh? Pues,
sí, vamos, sí, también.
Fijaros,
también hay
fijaros en la Guerrera Ciberdrola, ese duelo valenciano, ¿eh, Ángel? Canelar Morvedre por evitar una segunda plaza, cuidadito al Covendas.
Sí, bueno, porque, y ojo, con Porriño, que no ha dicho hoy la última palabra, que 12 puntos no te dan matemáticamente
no,
la
Ángel,
salvación.
Es que este año hay que recordar que bajan 3, entonces hay metidos 5 por lo menos. Sí, sí.
Por eso te digo que 12 puntos Porriño, 10 Alcobendas, 9 Valencia, 9 Morvedre, damos ya por descartado al Castellón, salvo, bueno, esto es deporte y puede ocurrir cualquier milagro, ¿no? Pero con 5 puntos ya son muchos para intentar atrapar esos 10 que tiene Alcobendas, ¿no? Bueno, evidentemente que cualquier liga tiene interés, es decir, que en ese sentido, pues obviamente siempre hay que buscar lo mejor, positivizar cada semana, cada encuentro, cada jornada, ¿no? Lo que te puede dar, ¿no? Y bueno, pues la Liga Guerrera Ciberdrola, como decía Javi, también está apasionante, porque por arriba la liga parece que es cosa de dos, ¿no?
No.
Pero la pelea por Europa, por ese tercer puesto entre Elche, Guardés, Gijón, Granollers, Aula,
sí.
Málaga, incluso Zuazo, es que está tremendamente apasionante.
Los aspirantes tienen que ir a pistas donde no lo tienen seguro, ¿eh?
Pero la gran diferencia, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid.
Buenos días.
Que Veravera o Rocasa te pierden 2, 3, 4 partidos en una temporada y en la Liga Sobal el Barça no te pierde 4 partidos en una temporada. ¿Qué era lo que podía producir ese aliciente, ¿no? Decir, bueno, a ver si va a ser aquí. Pues parece que al final, pues siempre, además creo que el Barça siempre suele patinar después de conseguir el título. El siguiente partido es cuando se pega el costalazo en esta ocasión.
¿No?
Sí, en esta ocasión ha sido en Logroño y casi siempre previas a eso, a cuartos de final de Liga de Campeones.
Yo recuerdo que este año ha habido 2 partidos muy complicados para el Barça, ¿eh? En Pamplona y en Irún no ganaron precisamente con solvencia, ¿eh? En el último minuto en Pamplona pidió un tiempo muerto a Pasqui porque ganaban por 1. Cuidado.
Sí.
O sea, que tampoco, vale, que ya sabemos que son muy superiores, pero es decir, yo que soy, por ejemplo, un tanto cenizo y siempre veo medio vacío más que medio lleno. En esto me niego a mirarlo medio vacío. O sea, lo voy a mirar como medio lleno. Hay mucha gente que minusvalora la liga porque, es que el Barça tal y lo demás, bla, bla, bla. No, perdona. O sea, los demás tienen un mérito. Y aquí hay una liga que ya sabemos que la gana el Barça, pero el resto es muy, muy, muy entretenida. A mí, por lo menos, me entretiene mucho.
Bueno, yo le voy a dar un dato, tanto que hablamos de la Bundesliga, la mejor liga del mundo, que si la liga Sobal, hay quien la menosprecia porque el Barça gana antes de que empiece la liga, etcétera, etcétera. Bien, pues una noticia que ha pasado muy desapercibida en medios de comunicación, no sé si por ignorancia o porque el balonmano les importa 3 pepinos, y es que el Flensburg ha perdido con el Magdeburgo en la Bundesliga tras 32 victorias desde el pasado 22 de marzo de 2018. Es decir, llevaba un año sin perder. Tanto que hablamos del Barcelona, mirar la Bundesliga, la hegemonía del Flensburg, ¿eh?
Sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Por lo tanto, si eso pasa en la Bundesliga, pasa en la Liga Española, ¿qué pasa? Que es, digamos, la dictadura del Flensburg, que llevaba un año y que también es una liga mala y que no tiene competitividad.
Bueno, cuando también la tuvo Luis el Kiel, ¿no? Y también estuvo mucho tiempo imbatido. O sea, que siempre en las ligas donde hay un equipo que tiene quizá una mejor plantilla que el resto puede ocurrir, ¿no? Pero obviamente, como tú dices, claro, pasa en Alemania y no se le da la trascendencia que se le da en España y quizá porque es el Barça. Yo no sé si fuera otro equipo si se le daría también mediáticamente esa importancia.
No, pero sí. Tienes el ejemplo también en la Liga Húngara, ¿no? Seged, Vardar y para de contar, pero a nivel de todas las competiciones y aquí en España, pues si hubiera un Barça y un León ahora mismo al nivel del Barça, pues estaríamos diciendo que es un duopolio, que es la famosa Liga Escocesa de fútbol.
Los años de 4 equipos peleando.
Eso se acabó, sí.
Pasó la historia.
Sí. No. Oye, y volviendo un poco a la Liga Guerrera Ciberdrola, a mí si me permitís, me parece que esta de 2018-2019 con el tema Cañamelar no es precisamente como para tomarla como referencia, un equipo que ha estado sin opción de ganar partidos como local, que sí que competía como visitante, que ahora de repente vuelve de nuevo a competir como local después de abonar sus deudas. A mí me parece que la liga por abajo, las chicas del Morvedre no tienen que estar muy contentas con cómo se ha gestionado desde la federación el tema del Cañamelar, ¿eh?
Yo me imagino también que no. Es más, yo abogaría cuando se den este tipo de casos por tomar soluciones drásticas y salomónicas, aunque sean impopulares, como la que tomó la Liga de Fútbol Profesional con el Reus en
correcto.
Fútbol, ¿no? Creo
correcto.
Que es lo más justo. Que hay quien piensa lo contrario, ¿no? Pero a mí me parece que hombre, obviamente en esta liga o quien fue más beneficiado fue Rocasa, porque se ahorró ir a jugar a Cañamelar y se llevó la victoria por 0-10. Y a partir de ahí, pues ya no pasó nada más en ese sentido, ¿no? Extradeportivo.
Sí, pero sin embargo, el que
se puede hacer, sí, porque lo dice el reglamento, ¿no? Pero
claro,
se aplica a la ley, sí, claro, pero luego te puede parecer más justo o más injusto.
Eso,
¿no?
Ángel, tú lo has dado en el kit. El reglamento te decía que tenía que hacer 2 incomparecencias para llegar a eso del Reus, que dices tú en el fútbol. Entonces, como no se produjo, afortunadamente por un lado, porque han conseguido restañar un poco la parte económica, pero y esas chicas que han dejado el equipo y las condiciones que han dejado,
la plantilla está...
Sí, pero sientas un precedente, porque si yo soy el Morvedre y viene a visitarme Rocasa o Vera Vera, ese día no pago los árbitros, total 0-10, si a lo mejor saco mejor marcador que jugando.
Ya, sí, pero, claro. Pero te arriesgas, entonces ya falseas totalmente la competición. El Cañamelar Valencia no quería hacer eso.
No, el
Cañamelar
Valencia estaba absolutamente fuera de su voluntad en hacerlo.
Exacto.
Pero quiero decir que se ha dado una situación este año que yo creo que no ha beneficiado para nada. Porque,
bueno, pues mira, yo sabes que te digo que este tipo de situaciones son las que se tienen que debatir en los foros adecuados. Para mí, ¿cuáles son? Obviamente las mesas de trabajo que están abiertas y obviamente a final de temporada en las asambleas es donde se tienen que discutir estos temas.
¿Qué cosas dices, Angelito? ¿Qué cosas dices, Angelito?
Ángel, a las asambleas van a comer, a beber...
Y a la tablet.
A dormir...
Y a por la maleta.
A por la maleta
de Chema.
A por el regalito y a decir, sí, van a hacer genuflexiones.
Pero
y a algunos se les parte la espina.
Que
debía
esto
de ser, claro, Ángel, por supuesto.
Sí, había que ver garantías económicas para competir. Garantías económicas.
Eso,
que por eso no salió y un año se quedó fuera de competición en la RATE antes de empezar, y era el mes de agosto.
Cierto, cierto.
Sí.
Pero ahí hay una asociación de clubes, ¿no?, que lo blinda todo eso, ¿no?
Pues es que en las chicas, tú lo sabes perfectamente, eso no está. Entonces, claro, como no está,
ni existe ni se le espera.
Entonces,
pero yo creo que lo correcto sería proponer una provisión de fondos para contingencias de ese tipo.
¿Quién lo hace? ¿La federación? ¿La provisión?
Hombre, tú y yo no.
Por eso te digo. A ver, cuéntame, ¿no hay asociación?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que os comunique que tenemos que estar todos muy contentos con las cifras de audiencia que estamos dando tanto en el programa de Rosca como en el blog de Rosca Cope. Son cifras de récord en los últimos tiempos, superando a las que teníamos hasta la fecha y situándonos en los primeros puestos del top de los programas y los blogs de cope.es. Y eso que algunos dicen que no nos escucha ni nos lee nadie. Menos mal. Muchas gracias a todos.
Pero vamos a ver, Luis, eso que dices debe ser una información un poco sesgada, ¿no? Pero tus amigos de Ferran no dicen que esto no lo escucha nadie.
No, yo he visto el informe...
¿El PISA?
Semanal y mensual de audiencias de podcast y de blogs, y Luis nos ha inventado absolutamente.
Vale.
Estamos por encima de muchos de los podcasts con más caché. De esta página.
Joder, entonces mienten como villacos de terminar la gente, chico.
A ver,
porque
si empiezas a repartir dividendos, Luis, tío.
Ahí está.
Pero esto es como la entrevista a Pablo Iglesias en la Sexta. Yo no la he visto y luego, joder, todo el mundo habla de Pablo Iglesias en la Sexta.
Bueno,
a ver qué me llega. Cuando tú tienes un programa especializado en un deporte que no existe en otros medios, a ti te gusta estar informado y la gente de nuestro deporte, pues sabe dónde tiene una referencia que escuchar, más allá de gustos, porque para gustos están los colores, ¿no? Pero obviamente si uno quiere estar informado de su deporte, pues sabe que tiene un lugar en el que acudir, ¿no?
Ángel,
si todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que se dice en este programa, lo estaríamos haciendo mal.
Por supuesto.
Claro. No, yo lo que quería decir es que, aparte de los aquí presentes ahora, es que Luis ha conseguido traer gente autorizada en balonmano, y como se habla de balonmano y no de petanca, pues yo creo que la gente reconoce que la gente que habla, valga la redundancia, en Derrosca, pues tiene algo que decir y sabe de qué habla.
Y podemos garantizar que lo único que recibimos es cariño, ¿no? Bueno, recibe algo más de cariño.
De cariño, yo, no sé. Bueno, yo te voy a decir una y cosa, algunos tengo, maletas, no te
tengo,
digo.
Tengo la duda de si me va a llegar antes la maleta
o el cariño.
O los dividendos de Luis.
Los dividendos.
Bueno, sin que sirva de precedente, es la primera y la última vez que voy a entrar a comentar ataques en redes sociales. La pasada semana, ante la noticia que publiqué sobre el cambio de cuadros en la sede de la Federación Española de Balonmano, salieron a defender a Paco Paquito Blázquez del Medallitas varias personas. En total, 4, es decir, una legión. Dos de ellos se esconden bajo nombres ridículos anónimos para no dar la cara y, desde luego, presuntamente son del brazo armado de Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Otros dos son miembros de la Comisión Delegada de la Federación Española de Balonmano. Uno, que besa por donde pisa Paco Paquito Blázquez en Medallitas, e incluso me cuentan que llegó a defender a la Federación Española de Balonmano en el pasado curso de colegiados ante alguna crítica de sus compañeros de no cobrar, y además parece ser que le suelen invitar a pitar a algún torneo que otro internacional de España. Eso sí, ya es muy conocido en el mundillo, sin comentarios. El otro, que también es miembro de la comisión delegada, representando a otro estamento y curiosamente parece ser que va en los veranos como delegado de alguna selección española masculina de categorías inferiores, yo diría que igualmente sin comentarios. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero creo que están claras. Pero es que ahora viene lo mejor. Paco Paquito Blázquez en Medallitas se vino arriba. Estuvo durante toda la mañana retuiteando y dando me gusta a lo que decían estos personajes para que la gente le apoyara. La respuesta fue ridícula. Apenas le hicieron caso unos 6 como mucho. Ya sabemos que tiene tontos útiles para que den la cara por él. Incluso alguno con traje, gomina, sin oficio ni beneficio. Ay, Paquito Blázquez en Medallitas, la gente que no viene al balonmano a servirse ya te va conociendo. Y mucho, para tu desgracia. Esa verborrea ya no cuela. Y saben que presuntamente dices una cosa, haces lo contraria, no es de fiar y tiempo al tiempo.
Vamos a ver, Luis.
Yo pregunto, ¿qué problema o qué... A ver, ¿cómo lo digo?
Clarísimo, clarísimo.
¿Qué pasa porque se hayan cambiado unos cuadros? ¿Dónde está el problema?
No, sí, mira, esto es, como decía aquel viejo clásico dicho, los conejos disparan a las escopetas. Que el presidente dé palmas a sus palmeros, pues ya me contarás qué necesidad hay. Pero bueno, como dice Luis, una legión, 4. Vale, sí, bueno, pues está bien.
Hemos quitado los cuadros del Mundial y hemos puesto el cuadro de campeones de Europa. Para mí tiene más valor porque ha sido bajo mi mandato. ¿Dónde está lo criticable?
El gran problema, ¿no?
O sea, ¿dónde está lo reprochable?
Yo creo que en el fondo estaba que es una federación presidencialista, como casi todo el mundo sabe a estas alturas de la película, y que el tema de los cuadros, que no tienen sí ninguna relevancia, hablamos de cómo se concentra el poder en determinadas manos. Pero lo otro, lo que dice Luis, que 4 señores aduladores pero que le dé las palmas el propio interviniente, pues chico, no sé qué me parece, pues poco o nada.
Bueno, hablando de la Copa del Rey, ¿tenéis claro quién llega a esa final, Javier?
Uy, no.
¿Qué pregunta le has hecho? Difícil,
no.
¿Sabes uno
que llega?
Sí,
¿vale?
uno sí.
No, yo el otro no me atrevo. No me atrevo a hacer porque es que además la Copa todavía es mucho más abierta, ¿no? Si cabe,
a Joan Cañellas le hemos dicho que tiene un reto así facilito. Primero con el Granollers el Ademar, luego si pasa sería teóricamente el Bidasoa.
Adrià Figueras,
exacto. Con el Bidasoa o con el Cuenca, y que al final ha dicho él, bueno, si llegáramos ahí, pues el Barcelona. Vale, pues hasta ahí ha podido leer, ¿no?
Sin contar lo que pueda pasar en cuartos, ¿no? El año pasado, fíjate cómo era Ángel Jiménez el que se acabó a Freikini, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No,
no, y que evidentemente el que va por la parte del cuadro de Granollers, sea el que sea, va a tener 3 partidos durísimos. Es decir, que vendrá de 2 partidos de cuartos y de semis para enfrentarse hipotéticamente al Barça en la final, pues...
Reventado.
Claro. Ya bastante, exigido física y mentalmente, ¿no?
Eso quiero recordaros...
Yo digo siempre lo mismo, esto es deporte, ¿eh? Claro. Que el factor sorpresa existe y que obviamente la motivación a veces está por encima de las piernas, ¿eh? O sea, el aspecto mental por encima del...
Quiero recordaros que la dureza de esta Copa del Rey por la categoría de los equipos que van, los 8 que van, ya pasó en Madrid el año pasado, que venían los equipos muy bien y el que llegó al final con el Barcelona iba ya hecho unos zorros.
Pues para todos los que no puedan presenciarlo en ese gran pabellón Pitiu-Rochelle con 1.800 espectadores, lo podrán ver a través de La Forta, a través de televisión, lo dará la Liga Sport Televisión, lo dará Sport 3, Castilla-La Mancha, Escal Televista, Canal Sur. La Forta es la encargada de llevarlo a través de televisión esta Copa de Su Majestad el Rey que se va a disputar en Alicante. Y de los cuartos de final de la Champions League, ¿qué me decís? Nantes-Barcelona, Kielce-Paris Saint-Germain, Flensburg-Handewitt-Bethpren, Vardar-Pixeguen y 7 entrenadores españoles.
Eso es lo mejor.
Es lo mejor. Y yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Estoy convencido. 4 entrenadores españoles estarán en la Final Four. Los 4, ¿eh? No sé quién, pero 4 van a estar. Va a haber cupo total.
Bueno, a mí, por ejemplo, en el caso de Vesperen, sobre todo quedará muy condicionado del partido de ida en Alemania con Flensburg, ¿no? Me parece que ese tiene que tener un factor muy muy referencial. Y posiblemente a Pixeljek también le condicione mucho el resultado de Skopje, ¿no?, en Macedonia. A partir de ahí no descartaría para nada a Kielce, ¿eh?, con Paris Saint-Germain, cuidadito. También con el primer partido en Polonia.
Y ojo, el Barça, yo espero que no. Bueno, sí, Javi, pero el Barça jugando en Nantes ya visteis cómo se las gasta Borie, sí. con los equipos rivales. Con lo cual, sí. Nantes en casa es un equipo... Todo también va a depender de si en el Palau hay que apelar a las remontadas, ¿no?
La referencia de Montpellier del año pasado espero que les sirva.
para no descuidar. Sí. No, la verdad es que esa eliminatoria, con ser difícil, la del Barcelona con el Nantes, quizás sea la menos oscura, porque las otras tres tiran millas,
Sí, son equipos, todos, que los 8, que ya saben lo que es estar en Colonia. Uh-huh.
Creo que no.
Es la primera vez.
El más motivado porque los de Juan Carlos Pastor tienen la primera oportunidad seria de estar en Colonia y quizá eso esté por encima de lo que pueda pasar ante el equipo macedonio, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Es bueno que a Colonia la Grecia de Neda vayan mayor número de equipos acoja ante esa experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad, estoy con Javi que el factor pista ahora mismo, si tú miras cómo está las eliminatorias, pues sí que pinta que puedan haber 4 entrenadores españoles en los banquillos de la Access Arena en la Final Four, ¿no?
¿Os habéis dado cuenta?
Os digo una cosa, que lo que le decía antes a Cañellas, si Pastor llega a Colonia, va a querer ganarla, ¿eh? No se conforma con decir, ya hemos cumplido, por fin estamos en la Final Four, además eliminando al Vardar.
Eso en el lenguaje de Pastor eso no existe.
Una cosa, ¿y os imagináis una final húngara? ¿Por qué no? Porque
podría ser.
No había un duro por la final francesa y hubo final francesa, ¿no?
No hubo tres de cuatro.
Pero os digo una cosa que estamos hablando, pero no hemos caído en el detalle. Sería el segundo año consecutivo que ningún equipo alemán con todopoderosa Bundesliga se mete en la Final Four y en Colonia.
Si no entra el Flensburg, claro, se ha quedado a cero. Sí. Eso es así.
Por eso.
A mí me da que va a haber semifinal húngara de pasar las dos.
Semifinal húngara.
Semifinal.
Ah, bueno.
¿Y qué meterías en la otra semifinal? ¿Barcelona, París, Saint-Germain?
Yo creo que
pues
sí.
Pues por ahí sería.
Pues no lo sé. Veremos a ver si hay bolas calientes.
Si pasan Seged y Vesprem.
Y Vesprem, claro.
Veremos, de todos modos habrá que esperar.
Habrá que hacer un sorteo luego, ¿no?
Habrá que esperar el sorteo.
El sorteo no está hecho, ¿no?
No, ni mucho menos.
Los 4 que clasifiquen van al sorteo de la Final Four y lo que toque. No hay cabezas de serie, creo.
Javi, ¿qué te parece la lista que ha dado Jordi Rivera pensando en esa tercera y cuarta jornada ante la selección de Austria? Una selección de Austria que, por cierto, estrena entrenador, un conocido español.
¿No?
Alex Pajovic.
Es del Ciudad Real, sí, señor.
Pues hombre, a mí me gusta. Yo creo que todo lo que sea dar oportunidad también a gente y caras que puedan aportar algún momento determinado me parece oportuno. Me parece oportuno tampoco ahora castigar la posibilidad de una lesión a gente del Barça. Creo que solamente está Aitor, ¿no?
Sí, Aitor.
Me parece interesante, me parece también muy muy respetable la decisión de Jordi. Y bueno, pues vamos a ver esa gente que pueda dar algo de sí, ¿no?
Sí, con todo.
Gustaría decirte que Paredes puede ser alojar un lateral izquierdo para un futuro. Bueno, no sé. Sergei está en un momento de forma extraordinario, se merecía ya por fin jugar minutos de competición. Bueno, sí, yo creo que está muy bien ahí, ¿no?
Y como tú dices, Javi, con todos nuestros respetos para Austria, quizá eran los dos partidos donde mejor se podía dar esa circunstancia de ir a ver cómo
a poder
la gente
probar
ante la alta competición,
sí,
¿no?
Sí. Pues, sí.
Bueno, pues semana interesante con la Copa de Su Majestad el Rey. Posteriormente tenemos la concentración de la selección española bajo la batuta de Jordi Rivera, tercera y cuarta jornada de la EHF Eurocup, en donde habrá que ver esos jugadores que va a probar Jordi Rivera, pensando en el futuro, pensando en la renovación, en la regeneración de los hispanos. Javi, un fuerte abrazo, buen viaje y disfruta la Copa del Rey.
Muchas gracias, y el cariño también lo recibo, ¿eh?
Vale, igualmente. Ángel, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Gracias, y también tenemos a final de mes una apasionante Copa de la Reina con un Vera Vera Rocasa de cruce de cuartos del que no hemos hablado, pero que también obviamente habrá tiempo.
Ese es un plato fuerte.
Para ello.
En, y en un pabellón de 2.500 personas.
Pues mira, más que la Copa del Rey.
Sí, sí, el de Baracaldo.
Por eso.
Bueno, lo dicho.
Ángel, un abrazo fuerte, gracias, hasta luego.
Gracias igualmente, compañeros, adiós. Chao.
Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, y sus 7 metros. ¡Lazo, Tomás!
Malvarros, Quitos, magnífica traca. Rival del Barça para los cuartos de la Champions. ¡Uf! Valero Rivera, Gurbindo, Lázarov, Balaguer, Alberto Entre Ríos. Hijo mío, el Nantes, Spanish Team, casi nada al aparato. Una eliminatoria, ¿verdad?, que va a marcar la temporada de los azulgrana, porque su equipo está construido para eso, para estar en la final a 4 y ganar la Champions League. Otro datito, de los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de esta Champions, en 7 están en los banquillos entrenadores españoles. ¡Qué buena escuela tenemos! Y qué difícil es que esa Champions la ganemos, toda o parte. ¡Un abrazo!
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, vamos a ganarla toda.
No sé si te llegará la maleta, cuidado.
Hoy ni el cariño.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
Hasta luego, Emilio. La semana que viene, más y mejor y pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano.
Sí, señor, porque Copa del Rey, luego desenlace de la Champions y el desenlace de la Liga, que promete bastante, ¿eh?
Pues volvemos en 7 días, el próximo lunes, con todos vosotros aquí en De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!